RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Apreciados oyentes, bienvenidos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio UNAD Virtual. Damos la bienvenida una vez más a nuestros invitados Alejandro Cotrino, Gerardo Gamboa, Ana Josefa Vélez y Cindy Tatiana Angulo. Agradecemos por sus aportes y compañía en este espacio radial. Para continuar con nuestro último episodio de La Ciudad como Propuesta Cultural, le damos la palabra a la profesora Cindy Tatiana.
Muchas gracias, estimada. Sí es importante, si de pronto el doctor Cotrino podría compartir con nosotros algún proyecto o alguna iniciativa cultural que haya tenido algún impacto significativo en Colombia y cuáles fueron esas lecciones importantes que se pueden aprender de esa experiencia para aplicarlas en otros contextos.
Bueno, en Colombia han habido casos bastante significativos que se dan también en diferentes escalas. Yo creo que nosotros tenemos pues también una diversidad de procesos que van desde el rescate de manifestaciones hasta la resignificación de espacios. Podría nombrar muchísimos casos así por ir enunciando algunos, por ejemplo, el proceso que se llevó a cabo en Medellín, un programa cultural que buscaba reincorporar a jóvenes que se habían dedicado al tema del sicariato. Ese es un caso, digamos, exitoso, es un caso para resaltar. Otro de esos casos, digamos, importantes es, por ejemplo, la propuesta en los mismos consejos municipales de cultura. Cuando uno mira el Sistema Nacional de Cultura, uno se da cuenta que el único espacio de participación ciudadana son los consejos municipales de cultura, que no se han implementado en el país. Pero eso no significa que sea un proyecto no provechoso o un proyecto no exitoso, ¿no? Es un proyecto que aún requiere de significativos esfuerzos pues para que se logre materializar y logre generar los resultados esperados. Pero la iniciativa de consejos municipales de cultura es supremamente importante para dinamizar la vida cultural de los territorios, para caracterizar a los actores de ese ecosistema cultural de cada uno de los territorios, para que se generen mecanismos de direccionamiento de las acciones culturales en cada uno de esos territorios. Ya si nos llevamos a otros planos, pues hay propuestas que tienen que ver con la participación comunitaria en procesos de caracterización patrimonial. Esto se ha hecho, por ejemplo, en Cartagena, con las comunidades de Boca Chica, el corregimiento de la isla de Tierra Bomba, donde se han vinculado pues, a procesos de investigación. Pero también hay procesos locales, hay procesos que son de una incidencia municipal y aún así son de resaltar. Casos de éxito como el rescate de las fiestas de la Semana Santa en Guaduas, o también el rescate de las festividades tradicionales bajo el marco de la celebración del 20 de julio, también en Guaduas. Hay que ver que hay manifestaciones que se pueden reactivar, que no necesariamente porque llevaran ya un tiempo en desuso significa que estén completamente desaparecidas. De eso se trata pues justamente el innovar también dentro de la cultura. Porque pues aún prevalece esa visión de la esencia, es que tenemos que buscar la esencia cultural o lo autóctono, entre comillas, cuando nada en lo cultural es puro. Eso es como la canción de Jarabe de Palo: en lo puro no hay futuro. El futuro está en la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Y de eso se trata justamente la cultura, la mezcla. Desde que el hombre surge como tal, o desde que el ser humano surge como tal, nació migrante. Y mientras fue caminando, se fue mezclando, fueron dándose diferentes creaciones, diferentes significaciones. Y así es la cultura. Entonces uno a veces ve esas visiones de no, es que el festival está perdiendo su característica esencial. No, uno tiene que entender justamente esos contextos de transformación, esos espacios de resignificación y empezar a mediar, empezar a ver cómo las comunidades en sus imaginarios o en sus sueños societales tienen unos modelos aspiracionales y cómo esos modelos aspiracionales tal vez pueden o se puede llegar a esos modelos sin perder unos aspectos identitarios que no están justamente relacionados con una pureza, porque como bien decía, todo se fundamenta desde esa mezcla, ¿no? Entonces aquí en Colombia pues hay muchísimos casos por ese estilo, como jóvenes empiezan, por ejemplo, a utilizar la trova, a resignificarla, pero manteniendo cierta estructura, como los jóvenes empiezan a innovar en la caracterización del patrimonio, entonces empiezan a diseñar aplicaciones para la caracterización del patrimonio, para la identificación de plantas medicinales patrimoniales, para la creación de rutas e itinerarios culturales y turísticos. Entonces hay muchísimos casos aquí en nuestro contexto, que es muy bueno, de hecho, empezar a reconocerlos, empezar a hablar de estos casos, porque creo que lo que no se ha hecho es justamente generar los espacios para las discusiones, para la retroalimentación, para el cruce de información, para que se compartan esas experiencias exitosas. Lastimosamente, no se ha dado ese escenario aquí en el país, ya que, lastimosamente, en este campo se limita todo a las disposiciones del ministerio, a las disposiciones de las, entre comillas, autoridades, y muchos escenarios se convierte casi que una especie de lucha, ¿no?, entre las comunidades, la institucionalidad, las políticas, y no se llega precisamente al consenso constructivo desde ese disenso, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a unas zonas comunes que nos permitan generar unos espacios de transformación desde el ámbito cultural? Precisamente también por la falta de herramientas, ¿no?, de educación, de perspectiva más amplia, tal vez en las comunidades, ¿no?, que pues eso lastimosamente está dado porque eso le conviene a las esferas del poder, que no haya pensamiento crítico, que no haya pensamiento autorreflexivo, que no haya precisamente visiones que busquen ir más allá, que muchas veces va en disonancia con las apuestas de estas estructuras de poder. Entonces es muy importante empezar a concientizar a la ciudadanía en todos estos aspectos, empezar a generar unos procesos de concientización, unos procesos pedagógicos, para que la gente empiece realmente a comprender cuál es el impacto real de la cultura. Empiece a comprender cómo todo esto que hemos hablado, pues, se da en los términos de que el desarrollo, cualquier apuesta, está condicionada por un contexto cultural. Sin cultura no hay desarrollo. Sin cultura no hay ordenamiento territorial. Sin cultura no hay planeación estratégica. Sin cultura no hay un impacto ni tampoco hay una transformación. Entonces, ese es el gran reto y ese es el gran reto que le atañe a todos, tanto a la comunidad en general como a los actores que también necesita facultarse y concientizarse, porque esto tampoco lo tenemos claro dentro del sector cultura y dentro del ecosistema cultural. Y esa también es una realidad. No tenemos la claridad, no tenemos el rumbo, más o menos hasta ahora estamos viendo cuál es el escenario de salida a esos caminos en donde se reconozca y se reivindique precisamente todas las acciones, los protagonistas, los roles, ¿no?, y los actores que han estado inmersos en la dinamización de la cultura aquí en el país y en los territorios.
Estimados oyentes, ya regresamos con Éticamente. Vamos a un corte de mensajes institucionales.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra, hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Retornamos de nuevo al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio UNAD virtual. Teniendo en cuenta todo lo que hemos podido conversar, sería muy interesante escuchar al doctor Gerardo cómo desde esas experiencias y desde esas políticas culturales implementadas en las ciudades europeas, como en este caso las españolas, podrían ser adaptadas y aplicadas en Colombia para promover un desarrollo más urbano, inclusivo y sostenible.
En esa dinámica de construir una sociedad más inclusiva, sostenible, hay unos elementos que me parecen importantes a partir de lo que he escuchado a los compañeros en este escenario, y tiene que ver con esas capacidades que tenemos y que no todos tienen, esas habilidades que tenemos y esa manera de reconstruirnos, muchas veces levantándonos del dolor, y cómo hay veces convertimos el dolor y pasamos del dolor a la celebración, del dolor a la alegría. Y retomando ciertas dinámicas propias de estos territorios, nos permite llevarlas al contexto nuestro, en la medida en que seamos capaces de visionar esa forma que tenemos propia de pasar del dolor a la alegría, a la hora de la celebración y a la hora de transformar y de proponer. La eliminación de ciertas barreras que normalmente son las que se han constituido en nuestros territorios. Consideramos de que es importante, determinante, asumir políticas mucho más globales, mucho más ambiciosas, mucho más extensas y que transciendan eso que venimos hablando desde este escenario, de no quedarnos simplemente tanto en el escenario como en lo pequeño en términos de lo artístico, si se puede decir. Si asumimos ciertas políticas trascendentales, créanme, podremos ser capaces de dar ese salto. Las dinámicas propias de estos territorios que enriquecen, ¿sí? Generar nuevas herramientas que generen diversificación a la hora de establecer estrategias de vinculación cultural, de vinculación de actores que de cierta manera se sientan no simplemente ser tenidos en cuenta, sino que las dinámicas culturales nuestras históricamente han sido dinámicas culturales de momento. Por lo tanto, el gestor cultural, el folclorista, la persona que trabaja todo lo que encierra la cultura, día a día lo hace porque le gusta, porque le atrae, porque hay una pasión, pero no hay elementos que le generen estabilidad, no hay elementos que le permita verse en la cultura como una manera de vida que le permita sostenerse, que lo que hace por amor también lo hace porque le puede ayudar a mantenerse tanto personalmente como familiarmente. Es necesario generar nuevas iniciativas de participación, no las mismas iniciativas de participación ciudadana, que involucren a los residentes locales, pero también hay que involucrar a esa residencia momentánea, si se puede decir, flotante, si se puede decir, Porque en esta dinámica, en la medida en que involucremos esos otros escenarios, a esos nuevos agentes, automáticamente es lo que va a hacer, que es lo que ha hecho ciudades como Madrid, involucrar a esos agentes no propios de Madrid, no propios de España, en sus dinámicas culturales para crear ofertas ampliadas. Por eso, un africano cuando viene a España encuentra cosas para él. Un europeo de otra zona de España encuentra zonas para él, ¿sí? Encuentra disfrute para él, encuentra dinámicas culturales propias para él, porque se ha pensado una oferta cultural diversificada. No pensar en un solo sector, no pensar en una sola población. Por eso las ofertas son muy dinámicas y son muy constantes y son dinámicas todo el año.
Muchísimas gracias, doctor Gerardo, por su intervención. Y creo que estoy de acuerdo con lo que usted plantea frente a la importancia de generar este tipo de espacios desde lo académico, ya que pues es un escenario que no solo nos permite poder reflexionar sobre el tema, sino también que es un escenario que nos permite compartirlo con otros, ¿sí? Y compartirlo a través de la radio es mucho más significativo porque podemos llegar a muchísimos rincones del territorio nacional, pero también de otros lugares del mundo con este tipo de aportes y mensajes alrededor de la cultura, alrededor del buen vivir, de los derechos, de la ciudad y cómo cada uno y cada una pues nos vemos allí reflejados, ¿sí? Siendo pues también la posibilidad de comprender y de hacer visibles los retos que este proceso implica. Ya también para poder ir compartiendo estas ideas finales que nos dan cierre al programa, quisiera escuchar a Ana Josefa en términos de cómo tu formación en la UNAD y cómo la participación en el curso de la ciudad como propuesta cultural ha influido en tu perspectiva como futura psicóloga y de qué manera considera se puede aplicar estos conocimientos para promover el buen vivir en las ciudades colombianas.
Bueno, yo considero que desde la formación humana y disciplinar en el programa de psicología, me llevo grandes herramientas teórico-prácticas y también grandes vivencias y grandes experiencias en cada uno de los cursos, porque el diseño curricular del programa de la UNAD está permeado por esa visión humanista del ser, del hacer, del pensar del futuro profesional en psicología. Y si bien es cierto, uno como estudiante pasa por todos los enfoques, por todos los modelos, por todas las corrientes, yo percibo una gran fortaleza en la UNAD en cuanto a la formación de sus estudiantes para ser mediadores en contextos diversos, mediadores en entornos complejos, en entornos, como lo decían los compañeros, esperanzadores, pero también en entornos donde uno como mediador se encuentra con escenarios traumáticos por todas las características que tiene nuestro territorio colombiano, ¿cierto? Y el curso yo pienso que ha sido como una ventanita que se abre a muchas posibilidades para mediar procesos significativos y con sentido. Entonces en ese sentido me llevo grandes aprendizajes y mi gratitud con los doctores Gerardo y Alejandro, y contigo, y con mi maestra maravillosa. Muchas, muchas gracias, y es muy importante que la UNAD en sus prácticas éticas promueva estos encuentros de diversas miradas frente a temáticas tan importantes para asumirnos como seres humanos y como profesionales en las diversas disciplinas en las cuales nos formamos en la universidad. Muchas gracias.
Apreciada maestra Tatiana, ha sido realmente muy valioso poder compartir este espacio con usted. Estimados oyentes, ya regresamos con Éticamente. Vamos a un corte de mensajes institucionales.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Retornamos de nuevo al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio UNAD virtual. Apreciada maestra Tatiana, ha sido realmente muy valioso poder compartir este espacio con usted, con Gerardo, con Ana Josefa, con Alejandro, en esta discusión y en este conversatorio que sé que lo vamos a poder difundir en este espacio radial. Y quisiera que desde ese escenario pues poder escuchar como algunas conclusiones generales de lo que ha sido este encuentro. ¿Qué nos queda frente a la importancia de la ciudad como propuesta cultural desde el enfoque del buen vivir?
Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Desde luego, muchas reflexiones, profesora Tania, estimados compañeros y oyentes. Nos ha dejado este espacio dialógico, ¿verdad? Algo que me queda muy claro y que me lo reafirma es que el enfoque en la ciudad como propuesta cultural abre la puerta a una visión más integral y humana del desarrollo humano, ¿cierto? Que la promoción de la ciudad como propuesta cultural tiene un potencial significativo para poder revitalizar estas áreas urbanas y rurales deprimidas, ¿cierto? Y así fortalecer el tejido social en Colombia. Cuando se integra la cultura en las políticas y en las prácticas urbanas y rurales, se pueden crear entornos más inclusivos, más vibrantes, más sostenibles, donde todos los ciudadanos tengan la oportunidad de prosperar, de participar en la vida comunitaria. Esta visión holística y culturalmente rica de la ciudad no solo mejora la calidad de vida, sino que también fomenta la cohesión social y el desarrollo sostenible, como ha sido evidente en este diálogo y sobre todo cuando tenemos estas experiencias que nos comparte el compañero Gerardo. Sin embargo, pues en la práctica, profe Tania, compañeros, compañeras, oyentes, nosotros no podemos negar que aún existen barreras significativas que obstaculizan la plena realización de estos ideales, ¿cierto? Entonces, mira, todo lo que pudimos conocer de lo que sucede con los gestores culturales. Bueno, Gerardo también es un gestor cultural y creo que también tiene el mismo sentido del no reconocimiento de manera real por parte de los entes encargados a estos actores, o sea, de manera integral, porque sí los reconocen desde esa apuesta en los escenarios y el aporte, ¿sí? Pero ya lo que profundizó el doctor Cotrino, pues nos da, nos enseña que hay otras dificultades más profundas, y por eso es que hace un momento yo invitaba a que una de esas reflexiones tiene que ver con fomentar la profesionalización y la formación de estos actores, de estos gestores culturales valiosos, para que más adelante se pueda incluir en esa formalización del empleo, ¿sí? para este sector. Entonces, miren cómo las ciudades latinoamericanas se enfrentan profundas disparidades socioeconómicas, espaciales que limitan el acceso equitativo a servicios básicos, a espacios públicos de calidad, a oportunidades culturales, y eso lo que hace es perpetuar la exclusión, ¿sí? Y dificulta esa construcción de comunidades cohesionadas. Entonces hay mucho por seguir revisando y por seguir reconociendo en materia de asuntos que todavía están débiles en materia pues cultural, ¿verdad? Hay una falta eminente de integración de la cultura en unas políticas, bueno, urbanas. Yo me centré en lo urbano, pero a lo largo de este encuentro pues hemos aprendido también a reconocer lo rural, ¿verdad? Entonces, se reconoce la importancia de la cultura en lo urbano y en lo rural, pero muchas políticas públicas aún no logran integrarlas de una forma efectiva, digamos, en esa planificación, ¿sí? Entonces, esto puede traducirse en unos proyectos culturales que son como aislados, ¿cierto? y que no alcanzan su potencial transformador. Indudablemente existe una inequidad en la participación ciudadana, y sí tenemos, y lo mencionaba también hace un momento, tenemos mucho en materia de avances en materia de legislación sobre la participación ciudadana, pero pues en la realidad estamos observando que muchos grupos sociales, sobre todo los más vulnerables, no tienen voz, no tienen voto significativo en estas decisiones que se toman en lo urbanístico, ¿cierto? Que los afectan a ellos de manera directa. Entonces, esta falta de inclusión en los procesos decisionales, digamos, perpetúa la marginalización. Y en cuanto al tema de la sostenibilidad urbana que atañe a estos temas de la ciudad como propuesta cultural, es que esa presión que existe sobre los recursos naturales, sobre la infraestructura, y Gerardo muy bien lo decía, no es solamente pensado desde el cemento, plantea un desafío creciente en términos de sostenibilidad ambiental y climática. Entonces, la planificación urbana que se hace pues debe integrar unas prácticas que promuevan la resiliencia frente a esos cambios climáticos y frente a la gestión eficiente de los recursos, ¿sí? Entonces, miran estas reflexiones profundas, estimada Tania, compañeros, compañeras, oyentes, nos ha dejado este encuentro, ¿sí? Pero también ha destacado que, y lo dijo muy bien Gerardo y Ana Josefa, el papel que ha jugado la UNAD en tocar este tema, en construirse dentro de su malla curricular un curso llamado La Ciudad como Propuesta Cultural, y que desde luego lo que hicimos fue pensarnos ahora para abordar este encuentro radial, este programa, fue llevar ese enfoque al desarrollo humano, porque ese es el centro, ¿sí? A Ana Josefa se le preguntaba, ¿cuál es el papel de la comunidad? Claro, la comunidad es el centro, ¿sí? Porque vivimos, somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, ha sido muy, muy valioso y de mucho aprendizaje todo este tema que hemos tratado el día de hoy, y que espero a todos ustedes también les deje unas reflexiones críticas, pero también nos conlleve a pensarnos en el qué hacer para seguir aportando, ¿cierto? Aportando a que estas vicisitudes, que yo sé que son de forma, son estructurales, poco a poco, paulatinamente, vayan mejorando desde escenarios como la academia, que indudablemente es el mejor para poder generar grandes transformaciones en los territorios.
Apreciada profesora Cindy, agradezco nuevamente su intervención. Para despedirnos, agradecer a los oyentes de la radio UNAD Virtual por su sintonía y a nuestros invitados de esta serie de programas, Cindy Tatiana Angulo, Gerardo Gamboa, Ana Josefa Vélez y Alejandro Cutrino. Sus intervenciones y reflexiones frente a la ciudad como propuesta cultural en estos 4 programas nos dejan mensajes muy significativos. Nos vemos en una próxima emisión de Ética. Recuerden, todos los lunes a las 9 de la mañana.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.